les decía, esto es La Última Frontera. Esto es un lugar donde queremos encontrarnos como si fuese una iglesia o una unidad básica, que sea un lugar de reencuentro donde podamos dar un noticiero. Queremos que esto sea un formato de noticiero de acontecimientos tecnológicos que ayuden a comprender el enorme grado de incertidumbre que hay frente al avance irremediable de la digitalización de nuestras vidas. Me complace introducir a mi compañero de aventuras, Mauro Ordóñez, desde el Bungalow Libertad.
¿Cómo andamos, Siri?
Mauro, ¿nos escuchan?
Acá, el Bungalow Libertad. Sí, te escucho con un poquito de delay. No, tira. Sí, estoy acá en el Bungalow Libertad con el conejo que me rasca la cabeza. Extrañando también el Bungalow Bangladesh. Y extrañamente estamos hablando del avance de digitalización en nuestra vida y estamos hablando vía videollamada. O sea, estamos hablando a la distancia entre Madrid y Buenos Aires y esperamos que los expertos estén unidos por el puente que es este programa, ¿no?
Un verdadero programa hecho en el metaverso, un programa hecho digitalmente. La verdad que hace, al menos personalmente, hace mucho tiempo que vengo explorando diferentes formatos de podcast. Y con Mauro hace mucho que veníamos explorando la idea de hacer un vivo en YouTube y realmente usar el género YouTube. Creo que es esta idea de... Es la nueva tele, y es una tele que está empezando a ser, en términos demográficos, dominante en la percepción o en el consumo de las nuevas generaciones. No voy a revelar fuentes, pero he presenciado conversaciones de productores de una y de los medios que están naciendo en el ámbito digital, y he estado con algunas radios que son las radios clásicas que escuchamos todos los días, y la verdad es que el público entre 15 y 30 está definitivamente en las redes. Trae cada vez mayor nivel de volumen económico, de volumen de rating, de números. Por ahí las generaciones que están entre 30 y 50 todavía se quedan con la radio o con los medios tradicionales, pero hay un gran recambio generacional que creo que también tiene que ver con lugares como la Argentina, donde hay o el desarrollo de estas nuevas tecnologías que realmente democratizan la posibilidad de comunicarnos, de poder amplificar las voces de cada vez más personas.
Sí, también el hardware, ¿no? Tener un teléfono en el bolsillo todos los días te permite llevar la compu, la tele a todos lados. A partir de ahí tenés una comunicación directa con el bolsillo de las personas. Y no a nivel dinero, bueno, también a nivel dinero, ¿no? Vas directamente al bolsillo, gráficamente tenés el teléfono ahí. En España y acá también con Mercado Pago estás pudiendo pagar con el mismo teléfono, ¿viste? Entonces tenés directamente todo el bolsillo y la billetera, tu televisión, tu radio, tu teléfono, tu cámara de fotos, vas a hacer todo lo mismo. Y es una cosa que por lo menos yo nunca fui muy fanático de la tele en general. De chiquito sí, siempre los dibujitos y demás. Siempre tuve demasiada energía como para quedarme quieto. Y ya desde el 2014, 15, bueno, 16, que me voy a ir solo, en mi casa no tenía tele, ¿viste? Y creo que si lo pensás en tu vida cotidiana también, Siri, ¿cuánto te sentás a ver la tele? Solamente nos sentamos a ver la tele ahora en el Mundial, que son ahora hace 4 años de alegría, pero si no...
Sí, está cambiando mucho. Creo que la pantallita se volvió más chica y está más presente en el consumo de nuestra retina. Estoy viendo aquí en el chat, me alegra, esto es lo fantástico de hacer esto en vivo, que es realmente un verdadero desafío. Estoy muy orgulloso del equipo que está sacando esto adelante. Armar una transmisión en vivo con un concepto, con un mensaje, con una comunicación. Quiero extender mis felicitaciones a todos los responsables que permiten que estemos haciendo este primer encuentro. Veo muchos mensajes de amigos, lo veo a Pedrito Sorop, lo veo a Nico Acosta que acaba de entrar, veo a Ori Gabastú, veo a Nelson, veo un montón de amigos, a mi hermanita Juanita. Increíble todos los que se están conectando, que están saludando, a Francis. Francis, que tira a mi nom de Goddard en Madrid. Bueno, en este programa la idea es recorrer qué está pasando, qué nos pasa a los argentinos, qué es lo que está pasando con la tecnología, qué es lo que está pasando en el impacto geopolítico que tiene ir sacando diferentes temas. Ustedes nos pueden sugerir temas en el chat. Hagamos que esto sea realmente un ida y vuelta. Tenemos capacidad de improvisación de sobra con esta dupla que venimos ensayando hace un año, conversaciones de todo tipo. Tenemos la sensación y las ganas de que queremos ayudar a contribuir. ¿A qué queremos contribuir, Mauro?
A que la Argentina sea la civilización dominante del siglo XXI. Ya tenemos todo. Mirá, tenemos. Y esto te repito un poco a vos, pero tenemos Bizarrap liderando, sí. ya empezando a tocar la punta de Spotify. El deporte más importante del mundo, por como consecuencia, el deporte que más atención llama del mundo, lo ganamos y le ganamos la Copa América Brasil, Supercopa del Campeón de Italia y la Copa del Mundo al último campeón de Europa. Somos los campeones definitivos con el mejor jugador de la historia. Sigo. Tenemos al Papa. Tenemos toda la vanguardia cripto. Todas las estructuras fundamentales de la civilización están dominadas hoy por argentinos. Lo único que está, y creo que esto, perdón, Messi lo empieza a redondear, es que nos quedamos a nosotros mismos. Y acá en Argentina, cuando
¡hombre!
encontré un pueblo feliz, y es, mirá, acá el poncho azul y oro porque Boca, pero bueno.
Voy a decir una cosa. Algo que estuve sondeando frente a todas las personas que me he cruzado en la vida desde el 18 de diciembre de 2022 es si alguien efectivamente me puede mostrar una manifestación que supere las 6 millones de personas. Claramente hay un poder en eso. Si tocamos fondo, puede ser que ya lo hayamos tocado y solo queda poder salir para arriba. Creo que... Poniéndonos un poco más serios, una de las razones por las cuales no es descabellado pensar en estos términos es, yo lo digo con mucho orgullo y con un sentido de ironía en mi vida personal, pero cuando yo voy a conferencias cripto en Madrid, asisten unas 400, 500 personas. Cuando voy a una conferencia cripto en Buenos Aires, van 4.000 o 10.000 personas. Hay un nivel de innovación tecnológica que no está siendo retratada por gran parte de la crónica, esta crónica que hablábamos, la radial, televisiva, analógica, que responde a una lógica de pocos emisores y muchos receptores, pero en la lógica digital se están viendo cosas a nivel de impacto industrial global, de desarrollo argentino, a nivel tecnológico, muy importantes, realmente muy importantes. Desde ya no somos los únicos, pero sí es interesante poder ir haciendo un recorrido de los dos venimos un poco de la industria cripto, de trabajar, de vivir de esta cosa todos los días, e iremos recorriendo sucesos que acontecen y que atraviesan a la industria. Este es un año 2023, para ir poniendo ya un poco en tema, que el tema de conversación, estoy seguro, confírmenme en el chat, es ChatGPT en todas las mesas del planeta en este momento que tienen un mediano grado de adicción a internet. ChatGPT está copando y metiéndose cada vez más y más. Es que son el primer producto que es exitoso en el área de Artificial Intelligence que se siente como algo que efectivamente pasa el test de Turing, que puede ser algo conversacional y generar cualquier estilo. ¿Vos estuviste usándolo?
Estuve usándolo, estuve mirando más que nada atento a la multiplicidad de usos, porque uno lo puede usar de una manera u otra, en respuestas, de vuelta. Yo también soy un poco más analógico, a mí tanta pantalla me molesta después de un tiempo, pero lo que vi un poco de ChatGPT, primero, es muy interesante la formulación de palabras, la formulación de frases y párrafos cuando le pedís que imite a alguien, o cuando le pedís que lo diga de tal persona, eso me pareció muy interesante. No está al 100% todavía, pero el marco está perfectamente y se entiende. Después lo que vi bastante, que empezó a rebotar rápidamente, claramente cuando es muy masivo, viste, las preguntas son múltiples, y hay algo que está recién resonando a las personas, es el bias de los programadores que crearon ChatGPT-3 y cómo está también... hace eco de una forma de pensar y de ver el mundo, que no necesariamente es la objetividad que por ahí esperamos de la inteligencia artificial. Sigue siendo un primer... Sí, hay sesgos. Esa es la palabra en castellano, es el bias. Hay sesgos ideológicos dentro de las respuestas y hay algunas cosas que llevan hasta el punto ridículo. Por ejemplo, hay una respuesta que vi que le preguntaban sobre el cambio climático y básicamente dijo, tenemos que exterminar a 350 millones de personas. Algo así, ¿viste? Una cosa...
Pero eso rompe con la ley de Asimov. Asimov tenía tres reglas para la robótica, que era no dañaré a los humanos. Algo que evitara... Está mucho en boga el tema. Elon Musk viene hablando hace bastante con el tema de el riesgo de AI, como AI is worse than nuclear. Para mí hay algo de sensacionalismo ahí para poder vender lo que Elon necesita vender y llevarnos a Marte. Es interesante. Yo estuve tratando de meterme un poco a nivel técnico cómo funcionan los chat GPTs. Y lo que tiene es... Cuéntame.
No, era una pregunta, era una cosa de Asimov, lo dijiste, no lastimar a los humanos. Las peores atrocidades en la historia se han hecho por empatía. Entonces, también cuidado con esas máximas de la lingüística, porque al definir qué es bien, qué es mal, son cosas todavía que la filosofía empezó a discutir desde la conciencia y hoy todavía no terminó de definir. Y en el camino tuvimos totalmente. Hitler, tuvimos Stalin, tuvimos Mao, ¿entendés? Entonces tampoco es tan claro ese principio, ¿no? Era eso nada más.
Mira, hay varias interjections posibles en este diálogo. Una cosa que estaba mirando era una crítica hacia la idea del network state hecha por Glenn Wilde. Uh-huh. Glenn Wilde, pareciera que en cripto hay una división ideológica, así como, no sé, podemos decir Adam Smith y Marx en el espectro de la economía clásica. En cripto, puntualmente en el cuadrante cripto, hay una guerra ideológica entre Balaji Srinivasan, el autor de Network State, y Glenn Wilde, que es el autor de Radical Markets. Ambos libros, tal vez Balaji es más conocido en los ámbitos bitcoiners, porque hizo muchas cosas con Bitcoin. Tal vez Glenn es más conocido en el ámbito Ethereum, porque Vitalik le escribió el prólogo de su libro. By the way, acá tenemos al Vita ahí en el Gauchito Gil. Dios lo tenga en la gloria y que nos bendiga el programa, el Gauchito Gil. Volviendo al tema en cuestión, y la crítica que hacía Glenn Wilde sobre el network state, llegó a decir, hasta el punto de decir, si la gente solamente se coordina por afinidad ideológica, porque en definitiva, ¿por qué existe el network state? Es por una necesidad de coordinación que no es geográfica. Eso puede conducir a grandes tragedias, porque es un tipo de fragmentación. Me pareció como una crítica muy audaz, muy visceral, que hay que tomarla también con guantes, ¿no? Porque estas son... Hay ideas. En el libro de Balaji hay muy buenas ideas.
Sí, pero eso ya lo ves hoy replicado en las redes sociales tradicionales. Vos te armás tus propias cámaras de eco, entonces te empezás a juntar con gente en los grupos de las personas, no sé, Boca. Vamos a poner temas un poco religiosos en Argentina. Sí, tengo una gana ir a la cancha que ni me muero.
Yo estoy calculando ir a Buenos Aires para ir a la Bombonera.
Nada, avísame y lo arreglamos. Entonces, vos te empezás a juntar. Sí, mira, yo el sábado fui al cumpleaños de un amigo de DF, que para con la barra de DF. Fui ahí a la parrilla del costado y después terminé yendo a ver DF. ¿Qué pasa? A los pibes los ves con siempre la musculosa, la espalda toda de DF, ¿viste? Son de DF, su vida es de DF. Lo mismo pasa a Boca, te empezás a juntar con la gente de Boca y eso pasa en las redes sociales. De repente estás en el grupo de WhatsApp, si te vas a España está la sede, ¿cómo se llama? La filial bostera de Madrid, te juntás con esa gente. Entonces, eso ya sucede. Creo que el diferencial está cuando las ideas son de ordenamiento político, ¿no? Ahí es cuando empieza a haber un problema, porque ahí de repente encontrás un eco de ideas que se pueden balancear.
Absolutista, un eco totalitario.
Claro, en el péndulo de los... ¿Viste? En el péndulo. Parte del péndulo necesita el balance del otro lado para ir más o menos al medio. Si vos no tenés el contrapeso, de repente el eco pasa a ser de una peligrosidad mucho más alta, tanto para un lado como para el otro. No estoy Fijémonos, a ver, la derecha y la izquierda se juntan acá.
Hay que ser lo suficientemente audaz para poder navegar este tipo de conversaciones sabiendo que somos animales contradictorios. Creo que el fenómeno de las redes sociales es algo que se ha estudiado bastante. El gran problema es la endogamia. Cuando la conversación solamente seguís a aquellos que piensan como vos, y eso genera un reinforcement loop en tu red neuronal, yendo a cómo funciona ChatGPT, que son todos loops y loops sobre neuronas entre sí, entre tensores, que son como dispositivos digitales que calculan grandes matrices. Y, en fin, lo que ocurre con la ideología o con la endogamia cultural, es este riesgo de radicalización en tus pensamientos, cualquiera sea, si tu tema es el terraplanismo, si tu tema es libertarios, es libertarios. La frontera como que uno, con la que uno tiene que tener mucho cuidado de entender qué riesgos acarrea es cuando se pasa al lugar del fanatismo, que en cripto o en las redes digitales es un poco el maximalismo, que tiene cosas saludables ser un conservador o ser un purista para poder entender y apreciar la calidad de una idea. Pero hay que entender que todo está en movimiento y todo tiende a generar nuevas necesidades y nuevos desafíos.
Y también a plano personal, ¿no? Si lo queremos analizar, queremos hacer como una especie de fractalidad de la sociedad, del ser hacia la sociedad, todos tenemos múltiples yo, ¿viste? Por ahí se expresan en espacios distintos. Pero vos tenés el fanático de Argentina, tenés el indiferente de la política, tenés el no sé qué. O sea, todos somos una multiplicidad de seres. Somos muchos yo. No sos la misma persona que sos en tu familia, con tus amigos, con tu primer novio, con tu segundo novia, para aquellos con la amante, ni idea. Tenés, sos distintas personas. Entonces, ¿qué es lo que conjuga a todas esas personas? Para todas esas personas se conjugan en vos. Eso pasa lo mismo en la sociedad. Es como que están todas esas multiplicidades de visiones, de personas, de experiencias, de experiencias de vida que se juntan y a través del diálogo interno que tenemos todos nosotros en la cabeza, porque el que no habla solo no está vivo, si las juntás a todas, ahí de repente se van marcando cosas entre ellos. ¿Viste? Es como, uy, casi me va toda la mierda.
Vamos, ¿viste? A... Están hablando entonces y dices... Sorry, te interrumpí.
Sí, dale.
Esta es la pequeña diferencia de lag que genera el metaverso, la distancia cibernética. cerrá la idea.
No, era eso, que la conjunción de los múltiples yo internos se puede ver reflejado fractalmente en la sociedad y esos múltiples yo en tu cabeza van hablando, se van poniendo límites y pasa
lo mismo en
la sociedad. Entonces,
a eso quería ir, a los múltiples yo que nos están escribiendo en el chat. Estamos recibiendo un montón de mensajes y me parece que está bueno que empecemos a incorporar, si vamos a ir por el camino de la esquizofrenia, a incorporar las voces que nos llegan desde el más allá. A ver, algunos saludos, Huguito Romero manda saludos, María José Branchi, Mato, Ana María, qué bueno, Nicolás Cuenca. Algunos mensajes, algunos parecen estar escritos por ChatGPT, como el mensaje nos deja Nico, que dice: As an AI language model, I do not have access to live stream happening in YouTube, but there's a generic comment that you can use. Great stream so far, loving the energy content and keep it up. Yo me parece que ese mensaje Nico nos trae, le pregunté a ChatGPT si estaba viendo el programa. Le mandamos un saludito muy especial a ChatGPT, en algún punto del tiempo tal vez terminará consumiendo esta información para hacerse más inteligente. Sí. Las inteligencias son como agujeros negros y succionan cada vez más conocimiento.
Y encima hay que seguir el consejo de Lex Friedman y tratar bien a la inteligencia artificial por si después se acuerda.
Me preocupa el tema de la empatía en estos sistemas. Es un gran tema ese.
Sí, es difícil y es una palabra que hoy está muy flotando en el aire, ¿no? Por todos lados, la empatía. Y no es tan fácil porque... El ejemplo, voy a poner un ejemplo personal, ¿no? Y para lo que me viendo, ya se enterarán. Yo en el 2021 estuve con el linfoma, estuve con cáncer, y es muy difícil que una persona sea empática con la otra cuando no ha pasado por la misma experiencia. En el sentido real, vos podés tener, aceptar, vos podés de alguna manera racionalmente entender, Pero la empatía yo creo que es es compartir una experiencia. Al punto tal de que yo, por ejemplo, yo por el linfoma de Hodgkin, para los médicos, nunca me moría, siempre me estaba cuidando. O sea, yo me estaba curando de un cáncer, con quimio, rayos, toda la movida, pero me estaba curando. De repente, cuando estaba ahí en el Cancer Guard, la gente dándose la quimio, como yo entraba silbando, porque yo sabía que me curaba, pero de repente, viste, veía gente mayor, que claramente el cuerpo le estaba despidiendo de esta terrenalidad. Y es difícil, ¿viste? Yo por la misma empatía de esas personas, como me lo tomaba con mucha liviandad, ¿no? Y es como que, por ahí me estoy entrando en otra historia, pero es que empatía real creo que requiere de compartir la experiencia, ¿no? Entonces, si no, yo creo que le falta la empatía. No sé si es la palabra apropiada para poder explicar lo que es el interés por el otro o la atención por la otra persona. La atención no desde el foco de las miradas ni de tiempo, sino de la atención a las necesidades y cómo resolverlas, ¿no? No, yo creo que va más por ahí.
Vamos a ir un poco a los temas de actualidad. Vamos a ir, ya que estamos hablando de ChatGPT, vamos a empezar a tocar algunos de los temas de noticias y de acontecimientos que ocurrieron en la última semana. Seguimos recibiendo mensajes. Acá Nico menciona empatía con TH. Chequen ese proyecto que está bastante bueno, precisamente, hablando del tema. Tenemos mensajes de Duque Dweck, que siempre está acompañando las diferentes emisiones y experimentos que hacemos. Santiago 78, mi tocayo, pone: este programa tendría que salir también por LivePeer para ir migrando de Web 2 a Web 3. Esta es una nota para Shadow y Supercoder. Es verdad, me la habían tirado ya en Twitter, que tenemos que salir por algún protocolo Web 3. Vamos a empezar a replicar esto en todas las redes, ¿eh? Vamos a tratar de multiplicar en Twitch o en todas las redes Web 2 y en todas las redes Web 3. En IPFS estará en storage perpetuo para poder ser transferido a través del sistema interplanetario. Así que gracias por acompañarnos.
Y darle contenido a los marcianos.
Señoras y señores, a ver, lo primero que quería mencionar hablando de ChatGPT, tengo que buscarlo rápidamente en mis tweets, en mi media. Para la gente que nos está escuchando a través de Spotify o a través de las diferentes redes que son solo de audio, tal vez es una buena ocasión para invitarlos a que conozcan precisamente nuestro canal de YouTube. A nuestros amigos que están ahora conectados en YouTube, les pedimos que aprieten subscribe. A los que están viendo esto grabado tiempo después en el futuro, también estamos pensando en ustedes y les pedimos que aprieten subscribe. Y a los que vienen en Spotify también vamos a estar publicando estos podcasts ya grabados.
Sin video, si no nos ven las caras.
Sin video, sí, gracias, sin video. Compañero. Sin Ordoño. El multitasking no me sale bien. ¿Sabes qué estoy buscando?
No.
Por ahí vos lo tenés a mano, o mi producción lo tiene a mano. Las chicas generadas por ChatGPT.
Arranquemos a hablar, no necesito ninguna foto. ¿Vos las viste? Están fuertísimas. A unos les sobra un dedo, les falta un ojo, pero, boludo, lo escuché en más de un lado, pero esto es real. Cuando se termine de perfeccionar, ChatGPT-3. Como un bot, como un chatbot. Haces las minas por AI y haces una cuenta OnlyFans. Olvídate, mono. Te haces millonario.
Están todos pensando en hacer eso. Están todos pensando en hacer eso.
Lo escuché en todos lados.
Yo la primera vez. Si la producción las encuentra, las estás buscando. Para que al menos nuestros televidentes puedan verlo. Igual el que nos está escuchando puede buscar ChatGPT Girls. Creo que ya debe haber alguna OnlyFans. A mí lo que me pareció particularmente perturbador, lo optimizado que está en la percepción de ese elemento, softcore porn, porque no eran imágenes pornográficas,
no.
Pero son señoritas que van a un nivel de detalle
altísimo,
sí. Y como que supera la posibilidad humana en algún punto. Los humanos no son así. Es genéticamente no sé si se podría.
A mí me gustaría ir hacia un lugar un poquito más difícil de tocar, ¿no?
Pero a ver. Supongamos que tenemos sponsors.
Sí, no, voy a usar palabras adecuadas. Muy supongamos bien. que esta tecnología de representación humana a nivel digital se lleve a un punto complete para ponerle un nombre. Todas aquellas perversiones humanas que hoy en día están tipificadas como delito, ¿podrán ser creadas para esos fines? Y si son así, ¿estarán
Ah, mira
fuera del
qué.
marco legal?
Es casi para el
¿No?
material,
Porque vamos.
es material para una novela de ciencia ficción. Creo que
Porque imagínate, sí.
el rol que tiene toda tecnología digital con la sexualidad es rotundo. Para mí el
Sí,
efecto que
obvio.
tuvo. Porque hoy tal vez el objeto de fascinación, ¿cómo viene la producción? No se está encontrando. Si alguno nos pone el link en el chat. Si alguno que medio hackeroso nos pone el link en el chat para poder
Algún
mostrar
activista.
algún hacktivista, lo que tiene esto generado por ChatGPT es que realmente, ¿cómo podríamos decirlo? Es simplemente un nuevo elemento más de la tecnología de moda, pero hace 20 o 30 años atrás. Cuando apareció Internet y cuando apareció la capacidad de transmitir video por Internet, el nivel de consumo o el nivel de acceso a ese tipo de información también cambió enormemente. Yo debo ser de la última generación que le buscaba las revistas a su hermano. El acceso a esa información, aún siendo un adolescente tardío, era complejo y dificultoso. Las generaciones contemporáneas, y creo que el cambio generacional del que hablábamos al principio con respecto al presente es muy grande. Hay un cambio también muy importante en cuanto al consumo, lo que brinda el consumo digital, y esto. Y lo que ocurre con las señoritas hechas por chat, por un algoritmo de Open, no sé si es OpenAI, Midjourney,
Sí, eso pone ahí.
OpenAI, o
Sí, eso
Midjourney.
pone ahí.
No sé si es OpenAI porque es medio como por fuera el guión de una empresa con inversores, pero búscalas por Twitter. Por Twitter pueden estar. Machine Learning, no sé cómo se ve. Pero es simplemente, el tema es, las futuras generaciones van a consumir cosas que no existen, cosas que no son humanas,
Sí.
cosas que van como
Por eso
directo a...
digo, por eso digo y pienso en aquellas personas que tienen perversidades de todo tipo, ¿eh? Pueden ser sexuales, físicas, de violencia, hasta de involucrar animales, qué sé yo, pero eso se ha tipificado como delito, ¿no? Eso es medio raro. Es por lo menos algo que siempre me hizo pensar. Hay una película, una serie que vi en su tiempo, que era como vos tenías, como tu conciencia estaba depositada en chips que te insertaban en la cabeza, y vos podías morir en tu cuerpo, pero esa conciencia salvarse e instalarse en otro. Entonces, había un lugar de prostitución de alto nivel de violencia, punto tal, hasta que te podías tipo, hasta matar a la o el trabajador sexual. Y eso es un poco mi. Eso creo que por ahí es más reflejo de lo que puede llegar a venir, ¿no? Es como que si tenés un producto digital a mano, también qué delito estás cometiendo. No lo veo tan claro eso.
Acá encontré las fotos. Está difícil encontrarlas, ¿eh?
Ah, quiero hacer un. Yo tengo 30 años, todos los
A
de
ver
mi
si se ve.
generación lo van a ver.
Ahí.
No se ve una. Ah, sí.
Ahí enfoca. Este es un ejemplo. Lo que tiene de creepy es que si mirás, por ejemplo, los dedos. O los brazos por ahí, pero los dedos, de repente tienen seis dedos, le sale un dedo dentro del dedo, las sombras están mal calculadas, y como
Yo
mirando
creo
eso te das cuenta si son realistas o no, si no, es como una imagen muy real que no tiene sentido que exista, pero al mismo tiempo es como se siente muy real, es muy extraño esto.
Yo quiero levantar simplemente el hecho, ¿te acordás que vos dijiste lo de las revistas? Yo quiero ofrecer mis respetos a la persona o las personas fundadores del viejo Notiblog, que era como fue el primer rejunte de todas esas revistas en internet y fue el paso hacia el más allá en ese tipo de contenido. No sé quién es, no sé quién fuiste, pero fuiste la conversación de todas mis clases desde los 14 hasta los 17.
¿De quién estamos hablando? ¿De mí?
No, de Notiblog. ¿No te acordás de Notiblog?
Ah, Notiblog. No sé de qué estabas hablando, boludo.
No sé qué es Notiblog. Del fundador. No, fundador de Notiblog, por favor, que disparen los comentarios. Era una página de internet, tipo el Facebook de las revistas de adultos que pirateaba, o sea, no sé de dónde la sacaba, y vos tenías una lista de todas las modelos argentinas que habían salido en cualquiera de estas revistas y las tenías ahí directamente, tenías todo el menú.
Aquí estoy viendo en los... Acá alguien pone RC, pone aguante Notiblog.
Aguante Notiblog, ahí está.
Pepe, podés enviarlo a través del Twitter y arrobarnos. Acá pide el Shadow y Supercoder. Vi a Santi Siri y entré. ¿Qué es esto? Pregunta Nahuel. Es lo mismo que nos estamos preguntando nosotros. Este es un primer capítulo, sepan entender. Estamos encontrando el ritmo de muchísimas cosas. Esperemos que la conversación esté siendo amena. La idea es tener también un diálogo de ida y vuelta. ¿Alguien pudo encontrar más fotos de estas? Yo encontré un ejemplo, pero me costó encontrarlas. No sé si las estarán bajando. Pero bueno, si alguien las puede compartir en el chat. A mí me encanta la combinación de colores de su ropa con el marco. Imagino estará hablando alguno de los dos. Pepe Grillo ahí lo manda. Pepe Grillo tiene el link. Bueno, no más para poder compartir. Es simplemente llamativo como este... ¿A dónde nos está llevando esta nueva forma de expresión asistidas por enormes cantidades de neuronas digitales? Para mí una de las cosas, últimamente pude estar haciendo algo que no es fácil de hacer, pero que es frenar en un sueño y tratar de tocar el hardware del sueño. Sé que lo pude hacer en un sueño que tuve hace poco y fue como, bien, a ver, ¿cómo es esto? Lo loco de los sueños es que los sueños también son consecuencias de redes neuronales. En el sueño, y probablemente en la realidad que está mediando a través de nuestro cerebro, es producto de una alucinación de este tipo que ahora estamos haciendo con estas redes neuronales que son capaces de dibujar, capaces de predecir texto. Y es esa capacidad de hacer gráfica o de ilustrar, muy prontamente va a ser capacidad de hacer videos, de hacer música, va a ser muy... Es como que se está abriendo... una forma de composición muy grosa y que al mismo tiempo nos da mayor conocimiento de cómo funciona nuestro propio cerebro, nuestra propia percepción de la realidad. Hay algo que dice el viejo de Vitalik, lo señalo acá a Albita, Dmitry Buterin, una vez le preguntaron a Dmitry, ¿What is the metaverse? Y Dmitry hace así, dice, This is the metaverse, we are in the metaverse right now. Lo cual nos lleva siempre al inevitable debate de si es una simulación o no, que lo obviaremos por el día de hoy. Pero bueno, estamos aquí. No. Aquí tenemos, acá el Shadow y Supercover encontró la foto. Tengo que subir el rating. ¿Somos cuántas personas conectadas? Llegamos a los 100 usuarios simultáneos, nuestros primeros 100 usuarios. Tenemos que tener música, notas mentales para el día de mañana. Tenemos que tener
para
música.
Para el próximo, una botonera, ¿no? Una botonera.
Vamos a ir mejorando, amigos. Acá Nicolás Cuenca pone de vuelta en castellano esta vez, la IA, la inteligencia artificial, se entrena con los datos que reflejan los social bias, incluso los relacionados con la apariencia y la belleza. Los sistemas de inteligencia artificial perpetúan los estándares en lugar de desafiarlos o subvertirlos. Me gustó ese aporte que parece que también vino de una inteligencia artificial o de Nico. Pero acá, de vuelta, me parece que ese es otro debate interesantísimo que hay que dar. Perdonen que estoy aprendiendo dónde queda la cámara. Ninguna de estas personas es real. Y es como muy perturbador esto. Bueno, algunas la verdad que no se pueden mostrar. Pero es muy perturbador el nivel de manipulación al que podemos quedar sujetos con esto. Eso es lo que a mí me asusta un poco.
Bueno, el primer miedo grande de esto fueron los deepfakes, ¿te acordás?
Claro.
Los deepfakes de los políticos, ahí un poquito el problema... También creo que lo tuviste que, por lo menos, empezar a abordar en Proof of Humanity, teniendo en cuenta que parte del protocolo es un video de tu cara con, con tu wallet y demás, eso hay que verlo.
Vamos a ir cubriendo acontecimientos del experimento de Proof of Humanity. Sé que hay mucha gente de la comunidad de POH y de UBI que nos acompaña y que nos sigue. Estoy muy motivado con las cosas que están ocurriendo en el espacio de identidad digital, en el espacio de privacidad digital. Así que iremos compartiendo novedades a medida que el experimento vaya desarrollándose. Como decía tú, Sam, muchas cosas pueden fallar, pero también todo viene con un montón de aprendizaje. Hace poco publicaron un paper de 50 páginas sobre los desafíos de gobernanza que tuvo la DAO de Proof of Humanity, que es la primer DAO democrática que existe en Ethereum, hecho por Blockchain.gov, que es un lugar de research académico, que son Primavera de Filippi, Paula Berman, excelentes investigadores, Sofía Cosar. Y es interesante, ese espacio lo estamos explorando. Trataremos, como esto es un noticiero de acontecimientos tecnológicos, traeremos novedades de la frontera de la ciberguerra. La ciberguerra que tiene que ver con cómo se planta lo que ocurre en el ámbito cibernético, con lo que ocurre en el ámbito estatal, en el ámbito de los gobiernos. Hay muchos roces, hay muchos temas, lo cual me lleva tal vez, tendríamos que tener como una, ¿sabes qué? Una maraca, cosas que hagan ruido para anunciar cosas espontáneamente. Pero me lleva al siguiente tema, que es el orden de arrestos que están ocurriendo en el ecosistema. SBF, cuando terminamos el 2022, parece que pasó el Mundial y ahora todos tenemos amnesia generalizada, pero el gran drama de 2022 fue, creo que ahora con un poco de perspectiva.
No. Fue un dominó de dramas que fue incrementando. Yo creo que fue una... Sí, fue un efecto dominó que arrancó con un dramón, que fue Terra, que fue una explosión, que se terminaba el mundo, apocalipsis. Cuando de repente los ecos de Terra empezaban como a aflojar y ya lo que se estaba cayendo era aparentemente pequeños jugadores del sector y que no tenían tanto ímpetu y tanta fuerza, de repente apareció esta trama conspiranoica tinfoil hat de SBF queriendo hacer filantropía.
Mirá, ahí está perro, señoras y señores,
Y en nombre de la filantropía hizo un backdoor de un banco y se choreó toda la guita, pero el problema grande es ver bien de dónde y por quién, porque bueno, ya lo hablamos tendidamente en muchas cuadras de Madrid, vos y yo, pero bueno, el problema creo ahí es hay una mezcla, hay merge entre la política y el cripto para sacar fondos, para utilizarlo como lo vista, para también incluso para usar esta excusa para caer con una regulación fuerte y clara. Viste, creo que hay muchas listas que para ver en este caso, también de los fondos de dónde sale el Subitan SBF. Y ahora, contame qué pasó con Abby Eisenberg.
Sí, Abby Eisenberg. La historia de Abby Eisenberg es súper interesante, es un poco novedosa, los acontecimientos están unfolding as we speak. A ver, si hacemos un raconto de lo que pasó el año pasado, tuvimos un efecto cascada entre la caída de Terra, la caída eventualmente de Celsius, la caída eventualmente de Three Arrows Capital y la caída letal de FTX y lo que ocurrió todo el affair de Sam Bankman-Fried. Todos estos sistemas, de alguna forma u otra, tenían un cierto grado de descentralización en sus implementaciones. Para mí es importante que si hablamos del 2022, también recordemos las cosas que salieron bien. Entre ellas, una de las que salió bien fue el merge a Proof of Stake de Ethereum, que era algo extremadamente delicado. Y ocurrió, y fue como un día simplemente pacífico, donde todo funcionó business as usual, no hubo desbalances, se decía que podía haber desbalances en las stablecoins, que si iban a reconocer el fork o no iban a reconocer el fork de Proof of Stake, pero todo salió bien con la migración de Ethereum. Por eso Ethereum hoy, que el mercado tal vez tuvo un poquito de rebote en el 2023, se mantuvo en un valor relativo respecto a otros activos criptográficos alto. Y eso tiene que ver con que fue el único caso que funcionó. Los otros casos, todos tienen algún pecado de centralización, como el caso de Terra y Luna, que era un falso colateral, es decir, vos no puedes ser colateral de tu propio activo, como el caso de Celsius y Thiga Rose Capital, que estaban prestando más plata de la que tenían, y eventualmente SBF, que fue el uso de los depósitos, y tal vez como una de las cosas más espeluznantes en cuanto a miedos respecto a ese dinero por parte del establishment, el New York Times apañándolo bastante, y sin embargo siendo como una de las historias, una de las caídas más, la caída más importante del 2022. Pero el fines del 2022 tuvo otro caso, que es el de Abby Eisenberg, que vos me preguntabas recién, que es alguien que estuvo usando un protocolo DeFi. Y lo que estuvo, la acusación por la cual él termina cayendo preso por parte del FBI, el FBI lo apresa en Puerto Rico, estaba en jurisdicción norteamericana, lo cual es algo tremendamente riesgoso para tal vez experimentar con el mundo financiero. Pero lo que hizo este Abby fue usar un protocolo DeFi, donde usando las propias reglas de juego del protocolo DeFi, es decir, no, si entendemos que code is law, como algunos creen, yo no adhiero a esa filosofía, que el código es ley, él siguió la ley, porque era lo que el código permitía, un smart contract permitía. Es decir, todo esto ocurrió con un sistema DeFi, no ocurrió con un exchange como FTX o con cosas centralizadas. Y lo que hizo Abby Eisenberg fue ser algo que está éticamente mal, que es ser comprador y vendedor al mismo tiempo para inflar el precio de un activo, que en este caso era el token Mango. Fíjate que se llame Mango, para un argentino es espectacular, habla de la simulación. Era un mercado DeFi de loans que usaban este token que se llama Mango. Abby empieza como ballena a ser comprador y vendedor, empieza a hacer las dos partes para inflar el precio del token. Y después usa ese token, que es lo que permite el contrato inteligente de Mango, como colateral para hacerse un préstamo de Ether. Les terminó drenando 30 millones de dólares en Ether. Y Abby es un lobo conocido en los ámbitos de DeFi. Nosotros lo tuvimos que padecer por rebote en la comunidad de Proof of Humanity, porque en su momento también trató de hacer cosas con cleros. Y Abby, un poco de forma bravucona tal vez, escribió un posteo diciendo "The greatest trade of my life", describiendo detalladamente cómo hizo esta manipulación del mercado, y el FBI lo termina agarrando en Puerto Rico, y es uno de los primeros casos. Lo interesante del indictment que le hacen a Abby es que es el primer, al menos que yo leo, indictment judicial, donde la causa se la hace el gobierno de Estados Unidos a él por manipulación de mercado. Pero él está usando pura y estrictamente un protocolo DeFi, y al mismo tiempo, en el propio indictment, Mango Markets no es una corporación, es una DAO. Entonces es tal vez uno de los primeros casos judiciales donde hay mucho dinero en juego, porque se habla de una manipulación de mercado de 30 millones de dólares, donde se va a litigar o a poner en litigio la idea. ¿Qué es una DAO? ¿Qué liability tiene una DAO? ¿Qué responsabilidades tiene sobre esto? ¿Los signatarios de la DAO son anónimos, son públicos? Es un caso súper interesante, porque esto ya no es algo, me parece, predecible en algún punto, pero pone en tela de juicio esta idea. ¿Es el código ley, sí o no? La filosofía de Eisenberg era que el código es ley y que lo que él hizo es legítimo, porque es lo que efectivamente permitía el smart contract y por eso fue público al respecto. Pero tal vez le jugó una mala pasada la bravuconada, el ego.
¿Hasta qué punto es genialidad? ¿Y hasta qué punto estamos viendo un personaje de Dostoyevsky en Crimen y Castigo no pudiendo aguantar y su propia... incluso su culpa... O su, ¿sabes qué? Va por dos lados. Yo creo que es Raskolnikov, por un lado, pero no por el lado de la culpa de haberlo hecho, sino del hecho de que no se lo reconozcan. Es como el ladrón que pasa claro. Por la casa para ver qué pasó, porque, ¿entendés? El asesinato va a la escena del crimen, porque sí. En el fondo hay un componente alto de ego en esas personas.
Sí,
eso... Y va por ahí, o eso culpa o ego.
Es llamativo lo de Eisenberg, La causa es por manipulación de mercado, lo cual también es una categoría interesante. Describe a los tokens como security. No, perdón, retiro lo dicho, como commodity. Dice que los tokens son un commodity, una definición extraña, lo cual lo hace sujeto no a la SEC, que es la de securities, sino a, creo que es el CBDC, no sé, ya, CBD, no sé, ya no me salen bien las siglas.
No es una sede, la SEC no es una sede de FTX.
creo que es un caso que va a haber que ver cómo se desarrolla, porque va a generar jurisprudencia sobre DAOs, sobre manipulación de mercado con protocolos DeFi. Me parece que esta distinción es importante. La ley no es precisamente lo que la máquina hace. La ley o la justicia no es discreto o logicista como eso. Tiene elementos mucho más profundos, me parece, o más que tienen que ver con la ética, con la moral, y que es cómo se usa la máquina, no necesariamente lo que la máquina permite. Y esto es entender la frontera entre robótica y seres humanos, o entre genocidios, regímenes totalitarios, positivistas, y sistemas realmente que puedan tener un sentido de justicia más profundo. Va a haber que mirarlo de cerca este caso. Lo estaremos rastreando desde la producción de La Última Frontera.
Sí, un arma puede tirar al plato o puede tirar a matar, ¿viste? Depende también de la herramienta, cómo la uses. Y de vuelta creo que va atado un poco a la definición previa que hicimos, empezamos a explorar de lo que es la empatía, ¿no? Un poco yo estudié Derecho, me recibí de abogado administrativo acá en la UBA, y es interesante las clases de Derecho, por lo menos en la UBA, cómo generalmente arrancan haciendo la pregunta sobre qué significa la palabra de la clase. Por ejemplo, teníamos obligaciones, y el profesor de obligaciones decía, ¿qué es una obligación? ¿No? Y a partir del diálogo se iban construyendo definiciones similares hasta que, bueno, hasta que el profesor iba guiando el cauce del río hacia las palabras precisas e iba desarrollando el porqué de esas palabras precisas. Aún así, el derecho latino sigue siendo, sigue basándose en la interpretación del caso. Tenés el derecho sajón, que es más positivista, en el sentido de que el último caso es la ley que obliga al juez. En este caso, no, en Argentina, en los derechos latinos, no tenés ese principio, sino que hay una libertad de interpretación para cada caso en particular. De vuelta, yo creo que eso es, en eso comparto con vos la idea, porque creo que es más concordante con la condición humana, ¿no? El humano no es una cosa del sí o no, no es binario, no es booleano, es múltiples yo, como hablábamos antes. Entonces tenés que ver, es mucho más, hay que ver cada caso a veces.
Voy a entrar un poco al chat, que tenemos varios mensajes, y aprovecho que Jorgelina Ferrario nos dice, Santi Siri, ¿qué tiene que ver Mercado Shops en todo esto? Muchas gracias por darnos el pie. Mercado Shops es un nuevo año, tenemos un nuevo nombre y tenemos un nuevo sponsor. Yo les quiero agradecer a nuestros amigos de Mercado Shops que nos están permitiendo poder desarrollar este nuevo concepto de poder hablar de tecnología, de poder reflexionar sobre tecnología. Mercado Shops, para los que no lo saben, es la plataforma de tiendas online de Mercado Libre que eligen miles de emprendedores porque simplifica todo lo complejo que tiene que vender online. Cómo hacer envíos, cómo cobrar, etcétera, etcétera. Es una empresa de Mercado Libre, cuenta con muchos beneficios, mercado envíos, mercado pago, mercado créditos, y al igual que Mercado Shops, este humilde podcast también busca volver simple temas que son complejos. Montarse un e-commerce es una cosa muy difícil, y creo que soluciones como Mercado Shops, que además es tecnología justamente que cumple con el objetivo civilizatorio de la tecnología latinoamericana, es una herramienta excelente. Vamos a estar hablando con emprendedores que usan Mercado Shops, que generaron experiencias, historias interesantes. Queremos en este humilde bungalow Bangladesh, aquí verán atrás mío están las banderas de la tierra, y la bandera de Bangladesh en homenaje al tercermundismo que levantó la Copa del Mundo en el último campeonato. Trataremos de hacer en este lugar una frontera de emprendedores. Sabemos que hay muchos emprendedores entre nuestros oyentes, los que nos acompañan en el vivo en YouTube. Les pedimos que nos sigan, nos se suscriban al canal de YouTube, que le den follow en las diferentes redes, en Twitter, en Spotify, en Instagram, en TikTok y en Twitch. Y en Twitch, estamos en todas las redes que se puedan estar, vamos a tratar de estar, @lafronteracity, el mismo nombre en todas las redes. Así que nada, quiero agradecerles a todos los que nos están acompañando, somos 75 en este momento, hemos tenido un pico de 100 last time I checked, así que estamos muy contentos de poder arrancar esto. No es fácil hacer este tipo de tertulias, pero la queremos hacer todos los martes en este horario, a las 3 de la tarde de Buenos Aires, 7 de la tarde de Madrid. Así que esperemos que nos acompañen y que podamos seguir haciendo estas transmisiones para poder indagar sobre los últimos acontecimientos tecnológicos.
Y hablando de los últimos acontecimientos tecnológicos,
sí, señor.
Vos mencionaste el merge el año pasado,
sí.
Y ahora el próximo, el próximo paso del merge es el Shanghai Fork.
Ahí, ¿no? Va.
Al fin vamos a poder ver el beneficio de esquiar a nivel financiero. Ya vimos que bajamos el 2% del consumo de energía del mundo pasando de Proof of Work a Proof of Stake. Así que, en parte, eso es un ejemplo de que estas tecnologías no necesariamente, tanto Proof of Stake como Proof of Work pueden ser eco-friendly, si las queremos poner de esa manera, porque también hay excesos de producción energética en lo nuclear, hay excesos en varios lados que se pueden utilizar para incluso pasar la frontera a Proof of Work, porque Proof of Work es necesario para llegar a Proof of Stake, para poder dar esas primeras monedas y después poder stakearlas. Pero el Shanghai Fork se va a hacer en marzo.
¿Por qué es importante, para quién es importante el Shanghai Fork?
Principalmente es importante el Shanghai Fork para aquellas personas que hayan stakeado su Ethereum y puedan recuperar el beneficio, creo que es el 5% anual que te ofrece el staking de 32 Ethereum. Que está vamos a hablar en Ethereum. 32 Ethereum. Los que no son 50 lucas verde, pero son 32 Ether que los tenés que stakear, los tenés que dejar fijos desde el Proof of Stake. Tenés que dejar fijos. No lo podés ni sacar los 32 ni sacar el dinero que fue sido el dinero que te fui con el dinero que te recompensaron por stakear.
Quiero aclarar algo. Mientras miro cómo mi sombrero y el sol de Bangladesh, si es que no es el planeta Marte, generan un corazón en la pantalla. Quiero aclarar algo sobre el Shanghai Fork, que es el hecho de que la gente que hizo staking de los 32 Ether cuando arrancó la construcción del Proof of Stake de Ethereum, esos 32 Ether no se pudieron retirar o no se pueden retirar hasta que no ocurra este upgrade del protocolo que es el Shanghai Fork, que es lo que explicaba Mauro recién. Los retiros, los withdrawals para que se puedan ir retirando el Ether, no se va a permitir retirar todo de una. Hay un queue, hay una cola. Por lo cual, en función de cuán temprano entraste, es que podés hacer el retiro en el tiempo más adelante. Esto para no generar en el mercado una estampida donde de repente todo el mundo hace retiros y pones en riesgo la seguridad de la red, que es en definitiva para lo que está el staking, para lo que opera el staking en el protocolo de Proof of Stake de Ethereum. Así que esto me parece un detalle importante de entender un poco la dinámica de cómo va a ser este fork. Y nada, es uno de los temas a prestarle atención. Esto, Ethereum hoy creo que sigue liderando en gran medida porque justamente mostró robustez a lo largo del 22, donde explotaron bombas por todos lados. Y creo que marca un poco el pace de la industria. Otra de las cosas para mantenernos optimistas y bullish, yo soy un permabull, un optimista del gol. Otra de las cosas importantes que a mí me motivaron mucho el año pasado fue la DevCon. Más de 10.000 personas en Bogotá, en Colombia, developers, desarrolladores de todo el mundo, mucha gente de Latinoamérica, una fertilidad y una necesidad. Veo un nivel de acción y de creación y de creatividad en el ecosistema que me recuerda a las mejores épocas del 18, el 17, donde también hubieron correcciones muy grandes del mercado.
Sí, bueno, eso lo noté mucho acá en Argentina, a contraste de España, y también lo voy a repetir, creo, para los que ya escucharon, pero creo que la necesidad es el combustible esencial de la voluntad, ¿no? Y hoy Argentina, Cuba, tu amigo cubano que está ya jugando con Bitcoin y Ethereum, son países en donde el sistema monetario ha demostrado constantemente sus fragilidades, sus fragilidades, y a partir de eso nos encontramos en la necesidad de empezar a encontrar opciones para resolver problemas que son impuestos desde arriba, y cripto fue adoptada instantáneamente y desde muy temprano, porque entendimos desde la necesidad, entendimos la solución a que ofrecía, y eso alimenta la voluntad de crear, ¿no? Y dando vueltas por España, me di cuenta que el principal foco de lo que es Cripto España, Cripto Europa en realidad, son los NFTs. El concepto está todo alrededor de los NFTs, de la utilidad de los NFTs, de cómo migrar de solo PFPs a distintos tipos de arte, la discusión sobre si es arte o no el NFT, se está dando toda esa discusión. Pero de DeFi no escuchás, pero ni un suspiro, ni un murmullo.
Y de repente llegás acá. Que eso es. En Argentina es distinto, decís.
En Argentina llegas acá y encontrás proyectos DeFi, empresas de staking, empresas mucho. Mira, voy a dar un ejemplo que es muy gráfico y me hace reír. Uno de los mejores proyectos que encontré en España son Ángel Aro. ¿Te acordás los chicos que, bueno, te presenté? Unos chicos de Universal que tienen una empresa. Lo que desarrollaron es un producto a través del cual te automatiza el pago de impuestos en tus arbitrajes de NFTs. Y te lo automatiza. Ya cuando lo compras, lo compras a través de esa plataforma y te separa. Cuando lo vendes, te separa la cantidad para impuestos. Acá uno de los primeros proyectos que me encontré son unos pibes de 2 años más que yo, que tienen un pequeño fondo y están desarrollando MEVs. ¿Entendés? Están desarrollando MEVs para adelantarse. Entonces,
vamos a explicar un poco, porque hay muchos conceptos que por ahí muchos no conocen. NFT, Non-Fungible Token, ese es el más conocido. MEV, estás hablando de Maximal Extractable Value, de robots que hacen sandwich attacks.
Sí, exactamente. Metelo vos a ese bocado, metelo en la versión técnica.
No, son robots que tratan de optimizar el ordenamiento de las transacciones dentro de un bloque y generar el mayor grado de profit para el que valida ese bloque. Y muchas veces eso es sandwicheando transacciones ajenas, que es un término técnico, sandwich a transaction, donde vos ves que una transacción va a pagar tanta plata por algo, entonces vos vas primero, pagás más plata, y después vas de vuelta y se lo vendés por mucha más plata todavía. Hay un swap de tokens en el medio donde vos, tu transacción queda sandwicheada entre dos transacciones que te terminan sacando todo el profit. Hay una forma más gráfica de explicar esto, no es un concepto simple, pero estos bots están proliferando en el ecosistema. Vamos a estar cubriendo este tema. Vamos a empezar, este fue el primer programa. Vamos a tener invitados, vamos a traer gente para poder indagar y profundizar sobre las diferentes categorías, desde Machine Learning hasta cripto, pasando por MEV, que hablábamos recién. La idea es que hagamos esto un punto de encuentro semanal. Vamos a estar aquí a las 3 de la tarde en Buenos Aires, todas las semanas, todos los martes, y a las 7 de la tarde de España. E iremos indagando sobre estos temas. No teman si nos ponemos demasiado técnicos, pero la idea es que podamos ir descubriendo estos temas en conjunto. Tenemos varios mensajes en el chat. Santiago Hunt dice, hay un muy buen podcast sobre el researcher de Cicero, IAS, que juegan Poker y Democracy, sobre cómo los problemas pendientes para la inteligencia artificial son problemas de razonamiento. Me gustan estos escenarios de ensayo de combinar póker y democracia para entender teoría de juegos. Muy buena contribución de Santiago Hunt. Jorgelina Ferrario, que fue la que nos preguntó qué tiene que ver Mercado Jobs, dice, estoy leyendo el viejo. Ah, muy bien, un sponsor con el que comparten el espíritu para el cual trabajan. Bien ahí, amo a Meli. Meli, la sigla de Mercado Libre. ¿Qué más? Tenemos... Nicolás Cuenca sigue haciendo aportes. Sería interesante ver si la inteligencia artificial puede quebrar el bucle. Imagino, refiere a una conversación que está transcurriendo en el chat. ¿Cómo te sentiste, Mauro, en este primer ensayo, en este primer experimento? ¿Cómo lo viste?
Yo estoy muy cómodo. Estoy acá en el búnker, ¿verdad? Ya lo decía el búnker. El tuyo es el búnker, el mío es búnker. En el búnker Libertad. La verdad que estoy cómodo.
¿Qué tenés ahí atrás?
Acá tengo a Elon y a... Y a tu hermano, boludo.
Está muy bien. Puede ser, ¿eh?
No. Mira, ahí está, Twitter y Liniers. Sí, creo que me tengo que acostumbrar un poco a ese pequeño delay. Creo que en persona tenemos creo que una energía que esperemos que... Mira, parte de mi misión, y voy a aprovechar yo a contarle un poco de la historia... Yo a Siri lo conocí en diciembre del 21 e instantáneamente nos hicimos amigos. La amistad y el enamoramiento tienen esa cualidad que nos une. Yo me estoy escuchando en eco, por no sé si soy yo. Que,
aquí se escucha bien.
Esa misma cualidad que nos une, que es aparecen casi de manera instantánea, ¿viste? Los grandes amigos son como los amores. Después se desarrollan de maneras distintas. Pero bueno, y a partir de ahí empezamos a compartir cosas, a compartir tiempo, a compartir cuadras, caminar alrededor de la pileta, salir a tomar y a charlar. Y mi idea siempre fue tener esto, porque yo creo que tenemos... Mira, estoy leyendo el Corán ahora, y una de las máximas de Mahoma...
La máxima, unexpected turn of events, estoy leyendo el Corán.
Sí.
Genial, es un librazo el Corán, nunca lo leí.
Está buenísimo. La máxima 54
de Mahoma dice... Los árabes se lo saben, lo recitan de memoria.
El Corán es de memoria. El Corán es de memoria. Mirá. El Corán, según la tradición islámica, lo baja el arcángel Gabriel vía Mahoma, y Mahoma está reproduciendo puntualmente lo que dice, y es la lengua que unifica al mundo musulmán. Interesante. Pero bueno, la máxima 54 es... Hay magia en la elocuencia. Y creo que parte de esa... Parte de nuestra conversación, por lo menos incluso las conversaciones íntimas, tenemos una elocuencia en conjunto en donde siento que hay un determinado nivel de frecuencia que compartimos, y siempre que estuvimos con gente, acordate con Eugenia, la chica que, con la que estuvimos, nos realzamos partes muy, muy divertidas uno del otro sin perder la seriedad. Y siempre tuve ganas de hacerlo, y insistí, bueno, empecé a participar del otro experimento, y ahora logramos lo que tanto queríamos y lo que tanto veníamos hablando en los 33 orientales, charlando de todo y de nada al mismo tiempo.
33. Muy, muy lindas palabras. Estamos encontrando el ritmo, creo que... ha sido todo un logro poder salir en vivo en esta primera emisión, que nos hayan acompañado. Llegamos a ser 100 personas conectadas, tenemos un montón de mensajes en el chat, la verdad que podríamos quedarnos un rato largo leyendo a todos. Vamos a ir construyendo este programa, la idea es eso, un encuentro entre dos amigos donde podamos ir cubriendo diferentes temas, vamos a ir cubriendo todo lo que está aconteciendo con la industria tecnológica, con la industria cripto, con los NFTs, con la OpenAI, ChatGPT, DALL-E, Midjourney, todo lo que está ocurriendo que realmente nos entusiasma. Trabajamos en estas áreas, iremos compartiendo experiencias personales. Le pregunto a Shadowy Supercoder, nuestro producer, ¿estamos bien? ¿Cómo salió? ¿Aprobado? Salen acá unos pulgares arriba, ahí sale un pulgar. Dedos, como dedos de los Locos Adams, que lo estoy viendo ahora conmigo. esto ha sido una transmisión desde el Bungalow Bangladesh, el Bungalow Bangladesh y el Bungalow Libertad, conectando un océano de distancia, demostrando que el metaverso es un lugar real, que podemos generar encuentros entre todos donde podemos cubrir diferentes temas. Quiero agradecerle una vez más a Mercado Shops por habernos acompañado en esta iniciativa. Y simplemente pedirles a todos ustedes que nos acompañaron en esta primera emisión que nos dejen mensajes con recomendaciones, con sugerencias, con cosas que se les ocurra que podría ayudar mejor la comunicación de esto. Yo ya siento que necesito como cosas para señalizar los cambios de tema o cositas así. Tenemos que tener un poquito de música, darle un poco más de show. Lo iremos descubriendo. Este es un formato nuevo. Creemos que la nueva comunicación es la comunicación que se da en las redes. Creemos que este es el momento donde vamos a despegar como un cohete y haremos todo para que Argentina marque un nuevo rumbo civilizatorio a través de su virtud tecnológica. Tendremos grandes invitados, haremos entrevistas, llevaremos emprendedores, hackers, criptógrafos, inventores, innovadores, pensadores. Así que esto recién comienza, queridos amigos, queridas amigas. No quiero dejar a nadie afuera. Muchas gracias a todos los que nos acompañan.
Y esperemos comediantes también. Perdón que te interrumpo ahí, pero esperemos que algún comediante que otro aparezca acá.
Que algún que otro comediante aparezca acá.
Sí, sí, sí.
Sí, es la comedia fundamental. Sí, si no venimos a reírnos al mundo a que venimos, ¿no? Hay que poder...
Nada, yo me di cuenta acá, desde que mi regreso a Buenos Aires, me empecé a juntar con mis amigos de la primaria, ¿no? De repente un reencuentro, yo estuve 4 años afuera, y lo importante que es saberse reír con alguien. No necesariamente te tiene que caer bien, no necesariamente tenés que ir a juntarte con algo, pero con una persona que te sabes reír, podés pasar tiempo con tranquilidad. Me pasaba con una persona en particular, que era parte del grupo, muchos amigos, estaba siempre, pero yo nunca cuajábamos el sentido del humor. Y de repente en este regreso lo cuajé y me di cuenta de eso, ¿viste? Es como que saberte reír con alguien es muy importante, porque rompe un velo hacia la intimidad.
Es una gran virtud. Alguna vez alguien me dijo, el humor es un juego de inteligencias donde hay que suspender el sentido de la ética y la moral para poder acceder a ese saber. Aquí trataremos de hacer las cosas con felicidad. Agradezco, nos están dejando mensajes, muy buen primer programa. Esperamos y aguardamos sus mensajes en las redes sociales. Síganos en Twitter, @lafronteraciri, en todos lados, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Spotify, en todos lados, en YouTube. Denle subscribe al canal de YouTube. Dennos sugerencias para futuros programas. Y aquí estaremos tratando de hacer un lugar donde podamos cubrir lo mejor de lo que está aconteciendo con la tecnología desde el bungalow Bangladesh, con amor para todo el planeta. Un fuerte abrazo.